Vamos a orar, hermanos míos. Mereces la gloria, la honra. Solo tú eres el Altísimo. Tú eres el milagroso Salvador, nuestro único Dios, nuestro Padre Celestial, que nos dio su vida, Señor. Esa vida la depositaste en nosotros, la misma persona. No nos diste un poquito de Jesús, no nos diste atributos de Jesús, sino que has puesto al mismo Jesús en nosotros por el Espíritu, Señor. Es Cristo viviendo en nosotros. Ese es el misterio escondido por las edades. El Dios Todopoderoso ahora mora en nosotros por su Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios. El Espíritu de Cristo que está morando. Gracias, Señor. Ahora, Padre, inclina nuestros corazones, nuestros ojos, nuestros oídos. Nuestra voluntad sea sujeta, bendito Dios, a que esa vida interior pueda liberarse, pueda manifestarse. Nuestra vida exterior mengüe, se sujete, Señor amado. Señor, tenemos dos vidas, la vida del alma y la vida del espíritu. Son dos árboles, el árbol de la ciencia, bien el mal, que representa la vida del yo, y la vida del espíritu, el árbol de la vida, bendito Dios. Danos la gracia, Señor. Enséñanos a vivir por fe la vida del espíritu. Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, bendito Dios. Gracias, amado Rey, por esa gran realidad que Cristo está en nosotros. Cristo mora en nosotros, bendito Dios. Bendigo tu palabra en cada corazón, tanto aquí como localmente, como a través del internet, Señor amado. Todos los pastores y hermanos que recibirán esta palabra y serán de edificación para sus vidas. Y sé que tu palabra no regresa vacía. Señor amado, sea Cristo a través de mí, hablando y enseñando a su pueblo. En Cristo nuestro Señor te lo pedimos, Padre, para la gloria tuya. Amén, amén, amén. Hoy entramos al tercer mensaje de esta serie, El Misterio Escondido. Y le he titulado Cristo Nuestra Justificación. Cristo Nuestra Justificación. Ya estudiamos, hermanos, cómo Pablo define la vida. En Gálatas 2:20, Pablo dice, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la definición más gloriosa que Pablo nos da de la vida. ¿Qué es la vida? Es Dios viviendo en nosotros. Dios viviendo en nosotros, hermanos míos. Así que Cristo es la respuesta de Dios para todos nuestros problemas. Cristo es la respuesta de Dios para todos nuestros problemas. Si uno tiene problemas de finanzas, la respuesta no es dinero. La respuesta es Cristo. Si uno tiene problemas de paciencia, la respuesta no es paciencia. Dios no nos da paciencia, Dios nos da a Cristo. Tiene deficiencia sabiduría, Dios no nos da sabiduría, Dios nos da a Cristo. Cuando Salomón pidió sabiduría, literalmente estaba pidiendo una persona para escuchar. Dice, dame Shamá, escuchar. Salomón no le pidió un atributo de sabiduría. Salomón le pidió el oído para escuchar. Y Madá, una palabra bien extraña en el Antiguo Testamento, aparece nada más 6 veces. Es la conciencia interna. Es más, la sabiduría se personifica en el libro de Proverbios, capítulo 8. Entonces, es una persona. Y tú puedes ver las dos vidas, la vida de Lot y la vida de Abraham. Dice que Lot alzó él mismo sus propios ojos. Aunque la Biblia llama a Lot justo, o sea que Lot era salvo. Era hijo de Dios. Estaba dentro del pacto de justicia. Sin embargo, Lot en su propia alma, en su psyche, levantó sus ojos y escogió para sí las llanuras de Sodoma y Gomorra. Y como vio todo verde, todo bien bonito, el valle, dice, aquí voy a vivir, aquí todo me va a ir bien. Y puso su tienda cerca de Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál es el precio? Perdió su familia, su propia esposa. ¿Por qué? Porque vivió en la carne. La carne es la vida de la fuerza del yo. El viejo hombre también le llama la... son dos tipos de vida. El árbol de la ciencia, bien el mal, o sea, la vida del alma. Yo decido. Yo pienso, yo opino. Una vida independiente, autogratificante, autoexistente, o sea, mi yo. Pero está la otra vida, la vida del árbol de la vida, hermanos míos, que la vida del Espíritu. Amén, amados míos. Si queremos dos fuentes de vida, dos creaciones, dos caminos diferentes, El uno vive por tus propios ojos, tú escoges. Ahora note lo que Dios dice en Génesis 13 a Abraham. Dice, ahora Abraham se le apareció Jehová a Abraham. Dice, alza los ojos. ¿Quién fue el que escogió? Dios. ¿Quién fue el que le habló? ¿Un atributo o una persona? ¿Le habló una cosa o le habló una persona? Sí, Abraham escogió, levantó los ojos. Abraham caminó, pero fue una persona quien se le apareció. Dios pone una vida, una persona en nosotros. La misma persona que habló a Abraham está dentro de nosotros. Y tú tienes que dos vidas dentro de ti. La vida de tu alma, tú escoges con tus ojos, con tu razón, con tu opinión. Lo que tú crees que es verdad. Y luego está la vida de Dios en ti. Es más, Cristo vino y escogió vivir según el Espíritu. Dice, yo no hago nada por mí mismo. O sea, se anuló a sí mismo. Tenía la capacidad de escoger a sí mismo. Satanás le tentó y dice, ordena, si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. En otra palabra, actúa independiente, igual como lo hizo Adán, y ya eres mío. Lo que era, a Satanás estaba pidiendo algo bueno a Cristo. Las cosas que le dijo eran buenas, pero ella en su alma. Sí, el alma hace cosas buenas, pero independiente. Por lo tanto, no se puede dejar de jactarse, de vanagloriarse. Tú y yo podemos hacer cosas muy buenas en nuestra alma, como Caín hizo ofrenda a Dios, pero en su alma. Así que vemos la definición de Pablo, dice, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe. Esta nueva vida la vivimos por la fe, hermanos santos. Es una fe en Dios, hermanos santos. Así que Dios tiene una sola respuesta para todos nuestros problemas humanos, hermanos míos. Cuando somos conscientes de orgullo, nos imaginamos que la humildad llenará nuestra necesidad. ¿Sí o no, hermanos míos? Esta persona es orgullosa, ¿necesita qué cosa? Humildad. No, lo siento mucho, no necesita humildad, necesita a Cristo. Es Cristo el humilde, viviendo por Él. Esta persona tiene problemas financieros, ¿necesita dinero? No, necesita a Cristo. Cristo es la provisión. Cristo es el pan de vida. Él dijo, comedme a mí, mi pan, mi sangre. Ese es el misterio escondido de Colosenses capítulo 1 y 2. Cristo, nuestra esperanza de gloria, es morando en nosotros. Amén, amados míos. Hermanos míos, la respuesta de nuestro orgullo no es la humildad, es Cristo. Y Cristo es la contestación para todas nuestras necesidades. Es una persona, la gracia no es un atributo. La gracia es una persona. Venid a mí, el reposo es una persona. Por lo tanto, tenemos que saber vivir, morar, saber escuchar, saber ser guiado por esa persona. Decirle, yo soy débil, yo no puedo escoger, tú escoges. Cuando tú eres débil, entonces Él actúa. Pero Dios nos deja vivir en nuestra alma. Somos cristianos como Lot, pero ¿cómo Dios nos deja vivir en nuestra alma? ¿Para qué? Para que nos choquemos. En algunos hay una gran pérdida, como el caso de Lot. Pérdidas que no se pueden recobrar, hermanos santos. Amén, amados míos. Así que Dios tiene una sola respuesta para todos nuestros problemas, su Hijo Jesucristo. Amén, amados míos. El Hijo de Dios murió por nosotros, para nuestro perdón. Pero allí se quedó el cristianismo. Otra vez, el Hijo de Dios murió por nosotros para nuestro perdón en la cruz. Y allí uno para. Pero eso no, ese fue el primer paso. La meta de Dios era poner a Cristo en nuestros corazones. El medio era morir en la cruz. Amén, amados míos. Pero vive por nosotros para nuestra liberación. Así que murió por nosotros en la cruz para nuestro perdón. Pero vive hoy día en nosotros para nuestra liberación. Cada día es un día de liberación si Cristo vive en nosotros. Amén, amados. Así que mi hombre interior es fuerte porque Cristo mora en mí. Pero mi hombre exterior tiene que morir. La cáscara tiene que romperse para que la semilla germine. El frasco tiene que romperse para que el perfume salga. Amén, amados míos. Lo importante no es el frasco de alabastro. Lo importante es el perfume que está dentro. El barro tiene que ser roto. Tenemos un tesoro en vasija de barro. Pero cómo amamos la vasija de barro y cómo la pintamos. Es la vida de Cristo en nosotros. Es el misterio escondido, hermano mío. Y Cristo ha sido hecho para nosotros. Escúcheme. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Ya estudiamos sabiduría la semana pasada. Cristo es mi sabiduría. Otra vez, Cristo no me da un poquito de sabiduría. Cristo no me da un atributo de sabiduría. Él viene a ser sabio por mí. Y lo ilustramos con el ejemplo de Aarón y Moisés. Moisés no sabía hablar, no era elocuente, era tartamudo, era gago, si lo quieres tú ver desde ese punto de vista. Y Dios le dice, ¿no te he dado yo a Aarón que es boca para ti? Cuando Aarón hablaba, Moisés no aprendió elocuencia. Moisés seguía siendo Moisés. Es más, murió siendo tartamudo. Pero cada vez que Moisés tenía que hablar elocuentemente, necesitaba su boca. Lo mismo sucede con nosotros. Cristo es nuestra boca, por así decirlo. Él es nuestra elocuencia. No es que nos estamos volviendo cada día más sabios, no, hermanos míos. No es que nos estamos siendo cada día más fuertes, no, hermano santo. Es Cristo en nosotros. Por supuesto que en tanto andar y morar con Cristo somos transformados de gloria en gloria. Pero hasta la eternidad necesitamos depender de Él. Amén, amados. Este es el resumen de la vida cristiana. Yo en Cristo y luego Cristo en mí. Amén, amados. Es la de, como Pablo lo define para nosotros. Muy bien, hoy entramos a la segunda porción de esta definición de vida. Cristo, nuestra justificación. Amén, amados míos. Y yo oro que usted consiga las notas de la semana pasada, que son bastante extensas. La semana, esta semana, mucho más. Tiene suficiente para estudiar toda una semana. Para aprender todos estos misterios, hermano santo. Amén, amado. Cristo, nuestra justificación. Cristo mora en nosotros, hermanos míos. Justicia es el revestimiento al pecador y al impío de la aprobación de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué justicia? Es el revestimiento de la aprobación de Dios en Cristo Jesús. O sea, hemos sido revestidos, investidos. Y morados, si tú lo quieres decir, habitados de Cristo. O sea, hemos sido revestidos externo e internamente de Cristo. Esa es justicia, hermanos míos. En Romanos 4:5 dice claramente, hermanos míos, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, al que no obra, hermanos santos, sino que cree que Dios justifica al impío. Imagínense, siendo impío por naturaleza y por hechos. Sin embargo, Dios lo aprueba. El que cree que Dios aprueba al pecador, al impío, y lo hace justo, su fe le es contada por justicia. Como David dice, bienaventurado al que tú no le imputas pecado. Así que Cristo fue hecho nuestra justicia, como dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho por Dios pecado. Ese es el poder de Dios. La gran transferencia. Cristo tomó mi lugar de pecador y yo tomé su lugar de justicia. Hermano, dice, hermano, ¿el qué tiene que ver con todo eso, con mis deudas, con mi trabajo? Vamos a verlo, hermanos míos. Tremenda vida, hermano santo, porque tú y yo vivimos por la fe. Así que justicia no es la conducta correcta ni la moralidad correcta para ser aprobado delante de Dios. Amén, amados míos. Tú y yo nos forzamos para moralidad correcta y la conducta correcta para que Dios me apruebe. Mi mejor conducta, mi mejor 5 minutos del año ante Dios es basura. Tú escoges mis mejores 5 minutos de toda mi vida. Digamos que yo me permita vivir 80 años, por decir uno y decir uno. Los mejores 5 minutos de mis 80 años ante Dios es basura. Por lo tanto, justicia, mi aprobación ante Dios, no es mi conducta ni mi moralidad. Amén, amados míos. Otra vez, justicia no es la conducta correcta, sino la aprobación y el revestimiento correcto, Abraham creyó esto, que Dios lo hacía justo por la fe, que Dios le daba su propia justicia sobre él. Abraham lo creyó, por eso se llama el padre de la fe. ¿Qué es lo que yo tengo que creer de Abraham? Si es el padre, ¿qué me enseña el padre de la fe? Él creyó que Dios hacía, aprobaba al justo, que Dios lo revestía al justo, hermanos santos. Por el sacrificio de Jesús en la cruz, Dios imparte la justicia del Hijo sobre todos aquellos que creen. Se le llama la justicia de Dios por la fe. Hay dos tipos de justicia: la que tú haces por tu conducta, por tu moralidad, por tus esfuerzos, por tus méritos. Se llama justicia del hombre, o justicia de la carne, justicia del yo. Y hay otra justicia, la justicia de Dios, que es perfecta, incorrupta, incontaminable y que nunca cambia. La mejor justicia del hombre hoy día, mañana se corrompe. Hoy estamos, mañana, ¿quién somos? La mejor conducta de hoy, no, en 3 años, ¿quién sabe nuestro resultado? Porque todos los hombres se corrompen, no es que recibimos muerte. Amén, amados míos. Así que Dios imparte su justicia a los de la fe. Escúcheme, no a los que tratan por su esfuerzo. Vamos a verlo, por favor, Gálatas 2:16. Sería bueno que lo mires, para que tú veas claramente que no es por tu esfuerzo. Dios imparte su justicia, hermano santo. Y hoy vamos a estudiar esto, el doble problema del hombre: sus hechos y su identidad. Porque el hombre tiene un doble problema: mis hechos, o sea, mis pecados, pero también mi identidad, que es pecador. Así que la justicia trata esas dos áreas. Vamos a verlo hoy día, hermanos míos. Gálatas 2:16, amados santos, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Amén, amado. Pablo da por sentado: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será, otra vez, nadie será justificado. Nadie será justificado. Tú puedes ser el fariseo más limpio, nadie será aprobado delante de Dios. Otra vez, ¿qué justicia es la aprobación delante de Dios? Si yo no necesito presentarme delante de Dios, no necesito justicia. Déjame preguntarte, supongamos que tengo una cita con el presidente, ¿qué necesito prepararme? Por lo pronto, la ropa. No me voy a presentar con harapos. Por lo segundo, mi presencia, mi corte, mi cabello, todo. Mi olor, todo. Y luego, ¿qué voy a decir? O sea, me preparo externamente, me preparo internamente, porque tengo una cita importante. Bueno, justicia es el revestimiento correcto, porque tenemos que vivir delante de un Dios santo. Tú y yo necesitamos justicia, porque necesitamos vivir delante de un Dios justo. Si no tuviéramos que vivir delante de Él, no necesitamos justicia para nada. No necesitamos fe para creer que somos pecadores. ¿Cuántos aquí necesitan fe para creer que son pecadores? No, ¿verdad, hermanos míos? No necesitamos fe para creer que somos malos. Ahora necesitamos fe para creer que somos justos por Cristo. Por eso se llama justicia de la fe. Necesitamos fe para eso. No somos justos por la pureza moral que logremos, o por el dominio propio que ejerzcamos, o porque leemos muchos capítulos de la Biblia. No somos justos porque nos sentimos justos. ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos condenados? No leíste 10 capítulos. Fallaste en tu comportamiento con tu esposa. Te enojaste con tus hijos. Y la lucha continua de aprobación y de presentarse delante de Dios. Y Dios dice: no. Todo esto va tomando lugar. Tengan paciencia y vamos a llegar al desglosamiento del mensaje. Somos justos por la misma justicia perfecta e incontaminable de Dios que se nos otorgó en Cristo Jesús por medio de la fe. Cuando creemos esto, nuestra fe es contada por justicia. O sea, toda la persona de Jesús se me ha puesto encima. Así que tú y yo tenemos justicia de primera clase. Los que hemos volado en avión sabemos que hay diferentes niveles de clase en el avión. Hay clase económica. Luego hay clase de negocio. Luego está la primera clase. ¿Sí o no, hermanos míos? La primera clase, las sillas son más amplias, puedes reclinarte y aún la comida es más rica. Las atenciones son tremendas. Clase económica, con la justa te dan un maní. Y estás apretado allí, y las piernas encogidas, estás en clase económica. Nosotros pensamos que tenemos justicia de esa clase. ¿Sabes que tú y yo tenemos justicia de primera clase? La justicia de Cristo. No hay diferentes niveles de justicia. Si hoy me porto bien, tengo justicia económica. Si mañana me esfuerzo y me memorizo 3 capítulos, voy en business class. Pero si hice educación en casa y si canté y me porté bien en la semana, hoy tengo justicia de primera clase. Hoy Dios me aprueba, hoy Dios sí me recibe, hoy sí tengo el favor de Dios. Lo siento mucho, no trabaja así. Y Satanás nos engaña con eso. Por eso que no tenemos poder. Fue una mentira del diablo. Tratamos de sustituir la justicia de Cristo por nuestra propia justicia, siendo engañados, hermanos míos. Amén, amados míos. Pero alguno dirá, yo no entiendo cómo puedo ser justo cuando me he comportado tan mal. Yo quiero decir, míralo de esta manera. Jesús, quien no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Jesús no conoció pecado, nunca pecó y en él nunca hubo pecado. Pero en la cruz, Él recibió nuestro pecado y se volvió pecado por nosotros. Ahora nota lo opuesto. De la misma manera, nosotros que éramos pecadores, que no conocíamos justicia, que no hicimos justicia y que no había justicia en nosotros, en la cruz recibimos la justicia de Jesús. Llegamos a ser la justicia de Dios en Jesucristo. La justicia de Dios fue dada a nosotros. No tan solo se nos dio aprobación externa de un veredicto legal, de un papel justo, se nos dio una naturaleza justa. Esa naturaleza justa, Cristo, mora en nosotros. Amén, amados míos. En la cruz, la transferencia divina tomó lugar. Jesús tomó nuestro lugar para que nosotros tomásemos el suyo. Fue una transferencia maravillosa. Él no mereció ser hecho pecado, pero fue hecho pecado en nuestro lugar. Nosotros no merecíamos haber sido hechos justos, pero fuimos hechos justos en su lugar. Qué sorprendente gracia, hermano mío. Qué maravillosa gracia Dios nos ha dado. Ya conocemos la porción de las Escrituras donde se hace la celebración de las bodas. Y el padre de la novia, el de la boda, le pasa en la fiesta y encuentra a alguien que no está vestido de novia. De boda. Y dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Sabes qué justicia es el revestimiento correcto para poder estar en la boda? No tan solo para el futuro, para vivir ahora, para presentarme delante de Dios. ¿Cómo me presento delante de Dios, hermano, si la conducta es irrelevante? Bueno, ¿qué tiene papel la conducta? Tiene mucho. Vamos a esperar la siguiente semana, santificación. Pero Cristo ha sido hecho mi justificación. Amén, amado. Así que, anteriormente creíamos que cuando veníamos a Dios, nuestra conducta era nuestra justicia. Pero ahora vemos que para acercarnos a Dios, nuestra justicia es Cristo. Nuestra justicia ya no es nuestra conducta, sino Cristo Jesús. Por eso que tú ves que Jacob engañó a su papá, mintió, robó la primogenitura, ¿cierto? En Génesis. Y el siguiente capítulo se le aparece Dios a Jacob. ¿Y qué le dice Dios a Jacob? Oye, sinvergüenza, ¿por qué engañaste a tu papá? ¿Verdad que no, verdad? ¿Sabes qué le dice Dios a Jacob? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, tus padres. La tierra donde tú estás santa es. Este es el pacto que haré contigo. Te bendeciré, te multiplicaré, te defenderé. ¿Por qué? Porque Dios lo trataba como justo. Amén, amados míos. Quiere decir que Dios deja pasar por alto nuestra falta. Nunca. Dios transformó a Jacob en Israel. Y aún en su cuerpo llevaba la huella del trato de Dios. Pero Dios nunca lo quitó. Es más, Dios cumplió su promesa, no en base a la conducta de Jacob, sino en base del pacto de justicia. Y tú y yo todos los días nos acercamos a Cristo en base de... A ver, hermanos míos. En base a que... ¿Por qué somos escuchados? ¿Por qué somos aprobados? ¿Por qué tenemos el favor de Dios? ¿En base de qué? A ver, hermanos míos. En base a la justicia de Cristo Jesús. De eso hablaremos, hermanos míos, hoy día, hermanos santos. Gracias al Señor que ante Dios nuestra justicia es Cristo. Podemos mejorar nuestra conducta, pero nunca nuestra justicia. Es más, tenemos que mejorar nuestra conducta. Los santos llamados a ser santificados. Pero aunque yo mejore 10 años mi conducta, nunca será mi aprobación delante de Dios. Mi aprobación ya está establecida, fue en secreto. De eso hablaremos un momentito. Amén, amados míos. Nuestra justicia es libre de transgresión. Dentro de 10 años, mi aprobación es asegurada, es firme. Dentro de 15 años, dentro de 100 años, la aprobación es Cristo Jesús. Y cuando tú oras y te acercas a Cristo y obtienes el favor de Dios, es en base de esa justicia. Señor, tú me estás bendiciendo en el año 2011, me bendijiste y fuiste fiel y no faltó nada. No por mi conducta, fue por tu justicia. Me diste tu favor y todo fue saldado, todo fue pagado, amado Dios, es por tu justicia. Ahora ese año 2012, Señor amado, es por tu justicia. Sí, Señor, tengo tu gracia para crecer en mi conducta, crecer en mi carácter, crecer en mi moralidad, crecer en mis estándares. Pero nada de eso es mi aprobación delante de Dios. Es Cristo Jesús, nuestra justificación que mora en nosotros. Aleluya, hermanos míos. Los medios por los que somos dignos de presentarnos ante Dios hoy serán los mismos mañana. No cambian, no se mejoran, son absolutos. Es la sangre de Jesús y la cruz de Cristo. De eso hablaremos en tu momentito. Amén, amados míos. Así que uno no le pide poder a Dios para tratar de ser justo y presentarse aceptable delante de Dios. Señor, dame la gracia para presentarme aprobado. Dame poder, ayúdame para presentarme aprobado. ¿Y cuántas oraciones cristianas son así? Se lo siento, no es la Biblia, no es el Evangelio. La palabra de Dios nos dice que Dios ha hecho a Cristo nuestra justificación. Nuestra justificación es un don, es una persona. No es un poder, no es una ayudita. Así que usualmente se ora de esta manera. Por ejemplo, escúcheme, Dios, si le queremos agregar algunas lágrimas también. Dios, ten misericordia de mí. Te ruego que envíes al Señor Jesús a ayudarme para que yo pueda ser recto. Para que yo pueda ser justo. Nosotros pensamos que salvación es eso. Hermanos, pueden ver con esta oración lo que pretendo es que Cristo me ayude a ser justo. Con razón que no fracasamos, por eso que nos responde el Señor. Y eso no es lo que Pablo nos está enseñando. Pablo dice, no vivo yo, es Cristo el justo que vive en mí. Amén, amados míos. Es Cristo en nosotros, aleluya. Antes lloraba, ayúdame a ser justo, ayúdame a ser santo. Y dice, ok, dale con tu propia vida. Y fracasamos. Dios no nos salva de esta manera.
Dios no le pide a Cristo que nos ayude a ser justo, sino que nos dio a Cristo para que Él fuese nuestra justicia. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos míos. Cristo es nuestra justicia. Dios no me ayuda, Dios me da una persona. Y cuando yo soy débil, entonces esa persona se manifiesta. Señor, yo soy dado al mal, soy dado a la inmoralidad, soy débil, Señor amado, soy débil a fracasar. Ahora, Padre Santo, Cristo el justo mora en mí, Cristo el recto mora en mí. Ahora se manifiesta esa rectitud y esa vida dentro de mí. La oración que sí deberíamos hacer, hermanos míos, es esta. Señor, te doy gracias porque sé que con la sangre de Jesús me has lavado de todos mis pecados. Y sé que he muerto juntamente con Cristo en la cruz. He muerto a la vieja vida, a la vida de Adán, a la vida del yo. Por la fe uno lo declara. Romanos 6 dice que hemos sido crucificados con Él. Por eso es que uno vive por fe. Pero hermano Joel, usted está vivito, el alma, sí, hermano, pero por fe dice que fue crucificado. ¿A cuál crees? Cuando tú declaras la fe, el hecho de la cruz se hace real en tu vida. Continuamos con la oración que escribí aquí, hermanos míos. Y sé que he resucitado juntamente con Cristo. He resucitado una nueva vida. Y ahora la vida de Cristo justo está en mí. La vida recta del Mesías mora en mí. Sé que he sido revestido de ella y sé que tú siempre me has aprobado. Que hoy día, Señor, se manifiesta esa poderosa vida en mí. Sé que el Cristo justo siempre es aceptado y siempre es escuchado y que tú siempre le respondes. Que esa vida gloriosa se manifieste hoy por tu gloria. Amén. ¿Sabías tú que el Padre siempre aprobaba al Hijo? Cristo dijo: te doy gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. Siempre. ¿A quién oye el Padre? Al Hijo. Te alabo, Padre, porque tú siempre me escuchas. Es más, el Padre se le apareció dos veces y dice: este es mi Hijo amado, al cual yo amo, al cual yo me complazco. ¿Sabes qué? Esa misma vida está dentro de nosotros. Es tu vida interior. Es tu nueva creación. Así que Cristo siempre fue aprobado, siempre fue escuchado. Y es esa vida que está en ti y en mí. Y por la fe, tú lo puedes orar. Señor, el Cristo el justo está en mí, yo lo creo. Mis pecados fueron lavados con la sangre. Mi viejo hombre fue crucificado en la cruz. Ahora, la nueva vida está en mí. Ahora, Señor, me declaro débil. Seas tú, Señor, viviendo este día. Este día seas tú viviendo. Amén, amados míos. Así que vamos a ver el doble problema del hombre. Cuando el hombre cayó, Adán y Eva obtuvieron dos problemas grandes que resolver. Grandes. Si tú entiendes esto, entiende justificación. Dos problemas grandes que el hombre tiene. El uno son sus pecados, o sea, sus hechos. Nuestras transgresiones. Lo segundo es su iniquidad. La iniquidad sale del corazón. Las cosas malas salen de dónde? Del corazón. Así que el hombre no tan solo tiene problemas de robos, hurto, adulterio, fornicación, o sea, los hechos. Tiene un problema de dónde? De adentro del corazón. Así que tiene un problema de pecados, tiene un problema de pecador. Tiene un problema de hechos, tiene un problema de identidad. Amén, amados míos. Es el nuestro doble problema que tenemos, o que teníamos. Amén, amados míos. Los pecados que he cometido ante Dios, que se pueden enumerar, que son bastantes. Mientras que la segunda parte es el principio de vida. ¿Quién soy yo? Por ejemplo, vamos a erradicar el alcoholismo de esta ciudad. Vamos a recoger toda cerveza, toda botella que están en las tiendas, en las bodegas, en los almacenes, y vamos en las casas, arrancamos toda botella. Pero ¿cuál es el problema? Las fábricas todavía están abiertas. En los años 1920, recuerda Al Capón, rompían botellas, pero no podían quitar las fuentes clandestinas, las fábricas clandestinas. Bueno, recojamos todas las botellas nuestras, pero la fábrica está abierta todavía. Así que tenemos un doble problema grande. Mis pecados, que son innumerables, están en contra mía, pero también mi naturaleza está en contra mía. Y los dos tienen que ser tratados en la cruz. Y Dios me tiene que justificar de las dos áreas. Dios me tiene que aprobar de las dos áreas. Los dos problemas tienen que ser solucionados en la cruz. Amén, amados míos. Así que tenemos dos sustitutos. Lo primero necesita perdón. ¿Sí o no, amados míos? Los pecados necesitan ¿qué cosa? Perdón. Lo segundo necesita ¿qué cosa? Muerte. Al viejo hombre no se le perdona. Al viejo hombre no se le arregla. Al viejo hombre ¿qué cosa? Se le crucifica, necesita morir. Lo primero necesita otra vez perdón. Lo segundo necesita muerte. Mis pecados necesitan perdón por su sangre. Mi naturaleza necesita muerte por su cruz. Somos justificados por la sangre, somos justificados por la cruz. Dos justificaciones, la misma en dos partes. Amén, amados santos. Otra vez, lo primero necesita perdón, lo último necesita liberación. Aunque alcance perdón por todos mis pecados, todavía por causa de mi condición de pecador, me gozo no gozo de constante paz, de continua paz, no gozo de libertad, porque no sé tratar mi justificación. Amén, amados míos. Para perdón de mis pecados, Cristo fue mi sustituto en la cruz. Él derramó su sangre por mí. Para liberación de mi condición, Cristo es mi sustituto continuo, cada día. Por eso que Pablo dice, yo no vivo yo, es Cristo es mi sustituto. Mi viejo hombre es crucificado, mi viejo hombre es crucificado. Amén, amado santo. Así que el remedio de Dios es doble. El remedio de Dios, como mi problema es doble, el remedio de Dios es doble. El remedio de Dios es la sangre y la cruz. ¿Los quieren ver por las escrituras? Vamos a verlos, hermanos míos, rápidamente. Romanos 3, por favor. La sangre y la cruz. Vamos a ver, justificados por su sangre, justificados por su cruz. ¡Qué tremenda revelación es esto que... ¿Cómo nos ayuda, hermanos míos, en gran manera? ¿Cómo ayuda nuestra oración? ¿Cómo ayuda nuestra fe? Romanos 13, hermanos santos, 25. Yo quiero que usted me muestre allí de qué somos justificados. A ver, usted me muestre allí cómo somos justificados. A ver, Romanos 3, 25. A quien Dios puso como propiciación. Propiciación es para apagar su ira. Ser propicio a mí. Es propiciación. Cristo no está propiciación. Quitar la ira. Por medio de la fe, ¿en qué cosa? En su sangre. Allí no habla de la cruz. Habla de la sangre de Jesús. Para manifestar ¿qué cosa? Su justicia. Así que la justicia de Dios se manifiesta por la sangre de Jesús. Primer punto. Vamos a verlo en un ratito. Justicia por la cruz. Amén, amados míos. Nos estamos deleitando, hermanos míos. Tremendo esto. Verso 9. Bueno, vamos a Romanos 5, hermanos santos. 9. 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, pecadores, está hablando de nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, ¿qué dice? En su sangre, en su sangre. Ahí tenemos justificación por su sangre. ¿Para qué se usa la sangre de Jesús otra vez? Para perdón de pecados, para mis hechos. Ahora, si yo le digo eso, la sangre es para los pecados, si yo hago esta oración, Señor, limpia mi corazón con tu sangre, ¿es bíblica esa oración? No. Porque Dios no dice, te daré un nuevo corazón. Dios no dice, limpiaré tu corazón con mi sangre. Dios no limpia el corazón con la sangre. Porque la sangre no fue dada para tratar a la persona, a la fábrica. La fábrica tiene que ser destruida en la cruz. Crucificado. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos míos? Los hechos son cubiertos con la sangre. Ahora, cuando dice que mis hechos son cubiertos con la sangre, yo no morí allí. Fue la sangre de Cristo, solita, no dice yo juntamente con Él. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos míos? Importantísimo entender la justificación, porque de otra manera no vamos a orar correctamente. Cuando habla de mis pecados, hermanos míos, de mis hechos, es la sangre de Jesucristo, no combinada con la mía. Es la sangre de Jesús. Ahora, cuando trata de mi persona, yo morí con Cristo en la cruz. Cuando Él murió, yo fui injertado en su muerte y morí con Él. ¿Ve la separación, hermanos míos? La fábrica es tratada en la cruz. Los hechos, o las botellas, son tratadas con la sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre. Aquí yo me quiero detener un poquitito, hermanos míos. Resumen de Romanos, escríbelo rápido, hermanos míos, un resumen de Romanos. Romanos 5, Dios trata mis pecados. Romanos 6, Dios trata la fábrica, el viejo hombre. En Romanos 6 no habla de los pecados, habla del pecador. Romanos 5, sangre, 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 porque está tratando los hechos. Romanos 6 está tratando de la fábrica, del pecador, del pecador, del pecador, de la persona, el sustantivo, no las acciones. Por lo tanto, Romanos 6 habla de ¿qué? Cruz, 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 cruz. Muerte, muerte, crucifixión, crucifixión. Fuimos, fuimos, fuimos crucificados, fuimos crucificados, fuimos crucificados. Tenemos que tener dos fechas de liberación. Definidas, no nubelosas, no. Dos fechas definidas. La primera fecha, Romanos 5, mis pecados fueron perdonados a abril 5 del 2000 salto. Pero si tú te quedas en Romanos 5 y Romanos 6, la fábrica, por eso es que los cristianos tenemos una justicia coja, hermanos míos, chueca, incompleta. Porque no es tan solo mis hechos, sino mi persona. Porque nada de Adán será aceptado delante de Dios. Tanto sus hechos como su persona. Amén, amados míos. Romanos 6, vamos a ver la segunda justificación rápidamente, hermanos míos. Romanos 6:6. Estamos, amados míos. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Quién es el viejo hombre? La carne, el yo, la vida del psyche, la vida del alma. Hay dos fuentes de vida, la vida de mi alma y la vida de mi espíritu. mi sabiduría, mi decisión, mi moralidad, mi esfuerzo, mis planes, yo. Se llama viejo hombre, la vieja criatura, la vieja naturaleza, la vieja fuente de vida, si lo quieres ver de esa manera. Son términos bien sinónimos que los cristianos quizás no distingamos y nos confundimos. Para que lo que comprendamos bien, la fábrica. Mi hermana Vilma no está aquí, a ella le gusta ejemplo, así que le puse otro ejemplo. Hay que destruir la fábrica y hay que romper las botellas. Amén. Esa es justificación completa, hermano santo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Tú tienes que tener una fecha definida. Por años me gocé, Dios me perdonó mis pecados, pero nunca tuve una fecha definida cuando fui crucificado. Yo tuve deleite en que Dios me perdonó mis pecados y me quedé chueco. Cojo. Señor, ¿cuándo yo creí que tú me crucificaste? Amén, amado. Con razón Pablo dice, mi viejo hombre fue crucificado, ya no vivo yo. Por fe estaba declarando, por fe lo declaro, fui crucificado. Por fe, mis pecados, todas mis botellas fueron rotas, quitadas, hermanos míos. Pero también por fe, fui crucificado. Cuando tú declaras esto por fe, la vida interna se activa. La vida de Cristo comienza. Nota el versículo 7. Porque el que ha muerto, dice, ¿ha sido qué cosa? Del pecado singular. No dice de los pecados. ¿Ve la segunda parte de la justificación? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 5, justificado de los pecados. Romanos 6, justificado del pecado. Así que Dios trata mi doble problema en la cruz, en la sangre de Cristo solita, su sangre, mis hechos, y en la cruz, mi persona. Amén, amados míos. Una fecha definida necesitamos en esto. Ahora, ¿para qué esta distinción, hermanos míos? ¿Para qué sirve esta distinción? Es que la sangre trata con todo aquello que nosotros hemos hecho, mientras que la cruz trata con todo lo que nosotros somos. La sangre es para expiación y tiene que ver con nuestra posición ante Dios y nuestro sentido de pecado. La sangre puede quitar, remitir mis pecados, pero queda el viejo hombre. Necesita la cruz para justificarme de mi pecador. De mi pecador. Así que vamos a ver esta doble aplicación. Justificación por la sangre y justificación por la cruz. Para luego dar una aplicación final de este tema. Bueno, estamos, amados míos. Muy bien. Cuando el hombre pecó, se hicieron tres sentencias. La sangre tiene que tratar esas tres áreas. Tres áreas que la sangre trata, hermanos míos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo, todos han pecado. Amén, amados míos. Así que primero la sangre es para Dios. Segundo, el hombre dice, yo he pecado. El hombre tiene conciencia de pecado. Dice David, porque en pecado me concibió mi madre. Tiene conciencia de pecado. El hijo pródigo, volviendo en sí, he pecado contra el cielo. Conciencia de pecado. Importantísimo ver esa aplicación de la sangre, porque después no sabemos orar correctamente, bíblicamente, por la fe. Y la tercera aplicación de la sangre es la condenación, la acusación, ¿sí?, del diablo. El diablo te dice, has pecado, estás destituido. Así que tenemos tres acusaciones. El Padre, mi conciencia y el diablo. Y Cristo tenía que tratar las tres en la cruz. Amén, amados míos. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús debía hacer algo acerca de estas tres cuestiones: el pecado, la conciencia de culpa y la acusación satánica contra nosotros, hermanos santos. Así que, primero, la sangre es en primer término para Dios. La sangre tiene que ser derramada para Dios primero, hermano, para Dios. La sangre es para expiación y tiene que ver primeramente con nuestra posición delante de Dios. Hay que traer nuestros pecados delante de Dios. Necesitamos perdón de los pecados que hemos cometido para que no caigamos bajo juicio y ser perdonados. La sangre, pues, no es primeramente para nosotros y no es para Dios. Yo no sé si no es necesario ir, pero en Levítico 16 está el día de la expiación. En el calendario hebreo, el día más glorioso del calendario hebreo es el día de la expiación. En inglés, the Atonement Day. Se escribe en el Levítico 16. Para, en pocas palabras, hermano santo, el sacerdote tomaba la sangre en público, del pueblo, de la gente, en público, se hacía el sacrificio. Pero luego, escúcheme, el sacerdote iba en privado. Nadie podía entrar. Nadie, solamente el sumo sacerdote, y una sola vez al año. Y entraba con la sangre, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Y lo ponía sobre el propiciatorio, que es Cristo Jesús. Ahora, ¿quién estaba allí, en ese lugar santísimo? Dios Padre, nada más. Y el sumo sacerdote. Y la sangre. No había ojo alguno. Era algo muy íntimo y muy secreto. Solamente para los ojos de Dios. Ahora, ¿a quién representaba ese sumo sacerdote en Levítico 16? A Cristo. Cristo, nuestro único sumo sacerdote, que se presentó una sola vez y para siempre en el trono de Dios. A los ojos de Dios, nada más. Y puso la sangre en el propiciatorio de Dios. Así que la sangre es mi expiación ante los ojos de Dios. Y Dios más nunca puede decir pecador. Más nunca. A los escogidos, ¿no? De ese día en adelante siempre somos justos nuestros hechos. Todos mis pecados pasados, presentes y futuros, todos fueron allí presentados. Todos justos. Amén, amados míos. El sumo sacerdote era figura de Cristo nada más. Era una transacción entre el sumo sacerdote y Dios en el lugar santísimo, lejos de los ojos de los hombres que habían de beneficiarse de ella. El Señor lo requería. La sangre es, pues, en primer lugar para Dios, nada más. Segundo lugar, la sangre para nosotros. ¿Qué exactamente hace la sangre para nosotros? Si no nos limpia el corazón, que hace en nosotros. Ya vimos, la sangre nos perdona todos nuestros hechos. Y wow, que necesitamos que nos perdonen nuestros hechos. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Pero en nosotros, ¿qué hace la sangre? ¿Recuerdas que Adán y Eva tuvieron qué cosa? Conciencia de culpa, conciencia de pecado. La sangre nos limpia nuestra conciencia. Es borrado el libro negro. La acusación es quitada, la cuenta roja. No nos da un nuevo corazón, hermanos míos, pero nos da una limpia conciencia. Amén, amados santos. Un segundo valor que es para nosotros, los hombres, es la limpieza de nuestra conciencia. En Hebreos 10:22, ¿quién nos quiere leer, hermanos míos, por favor? Hebreos 10:22. Amén. Así que en el verso 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad. libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No dice por tu conducta, no dice por tu mejoramiento, no dice por tu moralidad, no dice nada de eso. No es que no tenga valor, es que no eres, tú no tienes libertad para entrar por lo que tú haces, sino por lo que Cristo hizo por tu sangre. Y Él te da limpia conciencia, hermanos santos. La conciencia limpia no son actos, es la sangre de Jesús. Lo único que limpia la conciencia es la sangre de Jesucristo. Y tenemos libertad para entrar por la sangre de Jesucristo. Amén, amados míos. Entonces, tan pronto como encontramos que nuestra conciencia está intranquila, nuestra fe se debilita. Inmediatamente. Por eso es importantísimo creer que la sangre de Cristo me limpia mi conciencia. Y por la fe tú lo confiesas y lo crees. Señor, te doy gracias porque tu sangre me limpia de toda conciencia. Y por la fe, Señor Santo, entro libremente, con denuedo, al lugar santísimo, para hallar el oportuno socorro. No vengo a ti por mis méritos, vengo a ti por la sangre de Cristo Jesús. Para hallar el oportuno socorro. Señor, mejora mi matrimonio. Señor, mejora mi relación. Señor, esto y lo otro y lo otro. Pero recuerda, nos acercamos aprobados por la sangre de Cristo. Pero ¿cuántos nosotros nos acercamos por nuestros méritos y no por la sangre? Por los 3 pasos adelante y 10 pasos hacia atrás. ¿Cuántos nos acercamos por nuestra conducta, hermanos míos? Seamos honestos. Por lo que somos. Esa es una fuerza de la vida interna del alma, del yo. Ser aprobado por sí mismo intrínsecamente. Apruébame por mis esfuerzos, apruébame por lo que yo soy, apruébame por mis méritos. No lo decimos tan descaradamente, pero esta es parte de nuestra alma. Yo le dije a ustedes el resumen de Romanos. Romanos 5, ¿qué es? Perdone mis pecados. Romanos 6 trata con mi naturaleza, la cruz. Romanos 5 es en Adán. Romanos 6 en Cristo. Ahora escúcheme, Romanos 7. En mi carne. Y Romanos 8 en el Espíritu. Vamos a explicarlo rápidamente, hermanos míos. Eso no está en mis notas así, pero escríbalo. Escúcheme esto, hermanos míos. Cuando ya uno es salvo, ¿cierto? Ahora, Señor, quiero obedecer la ley. Quiero hacer educación en casa. Quiero honrarte. Y uno quiere hacerlo, ¿qué cosa? En mi carne, en mi fuerza. O sea, quiero hacer lo recto, pero en mi carne. Con razón que el apóstol Pablo dice, yo en mi mente me deleito en la ley de Dios, pero encuentro otra ley, esto es, en mi cuerpo, que me lleva cautivo. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de mí mismo? Quiere decir, en mi carne. Romanos 7 es el fracaso de la vida cristiana en el propio esfuerzo humano. Por eso dice, en mi carne, en mis propias fuerzas. Pues llegamos a Romanos 8, es en el Espíritu. Es la fuerza de la vida cristiana, pero en Cristo. En el Espíritu me deleito en la ley de Dios y la puedo obedecer. Es Cristo en mí el que hace la delicia de dar los diezmos, la delicia de obedecer a padre y madre. O sea, el Espíritu nunca invalida la ley. El Espíritu toma a Cristo, dentro de Cristo, el único que la obedeció es Cristo, y ese Cristo está en ti. Es en Cristo, hermano santo. Por eso, Romanos 5, otra vez, en Adán. Romanos 6, en Cristo. Romanos 7, en la carne. Romanos 8, en el Espíritu. Amén, amados míos. Entonces, en Romanos 5, mis pecados. Romanos 6, mi viejo hombre. Romanos 7, me doy cuenta de mi fracaso, de mi insuficiencia. Y Romanos 8, exactamente, Romanos 8 se veo la suficiencia del Espíritu. Alabado. Romanos 7, el frasco es roto. Romanos 8, el perfume, esa es. Aleluya, hermanos míos. comprendemos esto, hermanos míos, en la justificación. Así que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre. No dice por tus méritos, por tus acciones, por lo que hiciste. Todo eso tiene valor en Cristo, no en ti. Que tú puedes hacer muchas cosas buenas en tu alma, para Dios es trapo de inmundicia. Amén, amados míos. Aleluya. Cuando yo me acerco a Dios, lo hago únicamente por medio de sus méritos y nunca en base a mis obras, nunca por mi ejemplo o nunca por mi conducta. Por eso que Dios nos permite fracasar. Cuando uno trata de presentarse ante Dios por su esfuerzo, dice, ok, yo te voy a permitir fracasar. Yo te voy a permitir que llegues al fango para que tú veas tus méritos no tienen reparación, para que tú veas que estás lleno de fango. Y no puedes presentarte delante de mí de otra manera, sino a través de Cristo. Amén, amados míos. Una conciencia limpia nunca se basa sobre nuestro alcance espiritual. Solo se puede basarse en la obra de Jesús. Nunca mi conciencia es limpia en base de mis méritos, esfuerzo, conducta, moralidad. Por ejemplo, Señor, hoy he sido un poco más cuidadoso. Hoy he estado obrando un poco mejor. Esta mañana he estado leyendo la palabra con más fervor. Así que hoy puedo orar mejor. Hoy me levanté más temprano. Señor, hoy no vi televisión. Me he portado bien, Señor. Acéptame hoy día. Contéstame. O bien, hoy he tenido algunos contratiempos con mi familia. Empecé el día un poco triste y malhumorado. En realidad no me siento muy animado. Parece que algo anda mal. Por tanto, no me puedo acercar a Dios. Perdóname, Señor. ¿Te das cuenta? ¿Has escuchado? Y si le ponemos lágrimas y con música, suena mejor. Y le ponemos música melodiosa de esa que abunda, de esa cristiana. Ira, olvídate. Cansado del camino y nos presentamos. Ay, hermanos míos, ¿cómo oramos una justificación tan falsa? Y por eso es que estamos tan fracasados, porque no es correcto. Pero ¿cuál es después de todo la base de tu acercamiento a Dios? ¿Vienes a Él estribando en la insegura base de tus emociones, sentimientos, logros, esfuerzos? ¿O te allegas a Él basado en lo único que Él proveyó que es firme? Su sangre. Su sangre para tus obras y su cruz para tu persona. Señor, yo me acerco a ti en la sangre de Cristo Jesús. Todos mis pecados han sido perdonados con limpia conciencia. Y me acerco a ti porque sé que en Cristo fui crucificado, fui pasado. Cuando tú lo declaras por fe y lo crees, esa vida interior de la cruz, esa vida de Cristo se manifiesta, se revela, hermanos míos. Si has tenido un buen día o un mal día, o si has pecado conscientemente o no, tu base de acercamiento es siempre la misma: la sangre de Cristo. Ese es tu terreno firme, hermanos míos. Vamos a verlo. Tú tienes un acercamiento inicial y un acercamiento progresivo. Vamos a verlo rápidamente. Otra vez, el acceso a Dios tiene dos fases. Uno inicial y otro progresivo. Y en los dos es lo mismo, la sangre de Jesús. Acercamiento inicial, Efesios 2. 2:13 dice, hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí o no, hermanos míos? Tú y yo fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:13. Ahora escúchame el acercamiento progresivo. Pero después nuestro terreno del continuo acceso es siempre la sangre, como dice Hebreos 10:9, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por su sangre. Ese teniendo es progresivo. Así que tú inicialmente fuiste aceptado ¿cómo? Con la sangre. Y progresivamente por la sangre. Amén, amados míos. Efesios 2:13 dice, fuimos pasados por la sangre. Y todos los días, Hebreos 10:19-22. Amén, amados míos. Estamos aprendiendo, hermanos míos. Mi acercamiento inicial a Dios es por la sangre. Y cada vez que vengo ante Él, ya sea lunes, martes, miércoles, hermanos míos, es el mismo, no ha cambiado, es por la sangre. Y la palabra de Dios lo ratifica y lo afirma. Una oración que se puede hacer sería, Señor, no entiendo a totalidad el poder y el valor de la sangre. Amén, amados míos. Pero sé que ella te ha satisfecho. La sangre es suficiente para mí y es mi única base. Comprendo ahora que no hace caso si he progresado o si he logrado algo, no. Parece que cuando me acerco a ti será siempre en base de una sola cosa, la sangre de Jesús. Nada más por su sangre, hermanos míos. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos míos. La tercera aplicación de la sangre, ya vimos, la sangre es para Dios, a los ojos de Dios, es un sacerdote. Nos hizo justos, perdonó todos nuestros pecados en el lugar santísimo. La segunda aplicación, nuestra conciencia. La tercera aplicación es la acusación del diablo, la condenación. Mi sobrino leyó esta mañana en la adoración Apocalipsis 12, que ha caído ahora, ¿qué cosa? El acusador. Ya que nos acusaba día y noche, acusándonos día y noche ante Dios y ante nuestra conciencia. Y cuando el acusador ha caído, llega a cuatro cosas: salvación, autoridad, reino y dominio a nuestra vida. La sangre de Cristo tapa la boca del acusador. Es la sangre, dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:10, hermanos míos. Amén, amados santos. Entonces, bien importante que sepamos las tres aplicaciones de la sangre de Jesús, hermanos míos. Muchos cristianos están oprimidos, acusados, debilitados por la condenación, porque no saben usar la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús que nos limpia de toda condenación y limpia nuestra conciencia. Simplemente créelo y aplícalo. Simplemente cree y confiesa, Señor, gracias porque tú me aceptaste la primera vez que Cristo se presentó en el lugar santísimo con la sangre de Él. Me limpió de limpia conciencia. Me hizo aceptado. Y ahora me presento con libertad con la sangre de Cristo. Tú lo declaras por fe. Comienza a funcionar, hermanos míos. Comienza a limpiarse tu conciencia, hermano santo. Romanos 8:33-34 dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios Padre, el que también intercede por nosotros. Así que el condenador, el acusador, ha sido quitado su boca, saldado. Otra vez, no es que la boca del diablo se tapó, se le puso una cinta, no. Sino que la acusación no tiene más lugar en nosotros. Dios va a tratar al pecado, a la muerte y al diablo en el futuro. Pero su efecto no tiene lugar en nosotros. Sí, ya Dios lo venció en la cruz. Están vencidos. No es que lo esté venciendo poquito a poquito, no. Dios lo venció en la cruz. Y esa obra del pasado en la cruz, yo la hago por fe ahora mismo activa. Si Dios va a quitar al diablo, a la muerte, al anticristo y al pecado, porque el pecado es una entidad. Amén, amados míos. Si no lo quiere, ¿quién quiere leerme Romanos 6:6? Ahí vemos tres partes importantísimas. Romanos 6:6, ¿quién lo quiere leer en voz alta, hermanos míos?
tan importante.
Sabiendo esto, o sea, Pablo da por sentado que uno lo debe saber, uno lo debe conocer. Sabiendo esto, que nuestro ¿qué? Fue crucificado. Primera entidad, viejo hombre. Primero, anótalo, subráyalo, viejo hombre. ¿Fue qué cosa? Crucificado. Allí encontramos tres partes: pecado, cuerpo de pecado y el viejo hombre. El pecado como entidad, como poder, quiere llegar al cuerpo de pecado. ¿Cuál es el cuerpo de pecado? Pues esta carnecita. Esta carnecita que nosotros, como la adoramos. El pecado quiere llegar al cuerpo de pecado. En la mitad hay una entidad llamada viejo hombre. ¿Cuál fue crucificado? El viejo hombre. El ciclo se rompió. Dice Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, quitado, para que el pecado no llegue al cuerpo del pecado. Amén, amados míos. Por fe, tú tienes una fe ya, yo fui crucificado. Mi viejo hombre fue crucificado. La vida de Adán, ese antiguo reino, fue crucificado. Así que no tan solo mis pecados fueron perdonados y tengo limpia conciencia y la acusación de Satanás no tiene condena, no tiene lugar en mí. No hay condenación a los que están en Cristo Jesús por la sangre de Cristo. Sino que también mi viejo hombre fue crucificado. Esa es la doble justificación que tú y yo tenemos. Muy bien, hermanos míos, ya hemos visto rápidamente la justificación por la sangre. Ahora vamos a ver la justificación por la cruz. No necesitamos ver los versículos anteriores porque ya lo hemos revisado, Romanos 5 y Romanos 6, donde están las dos áreas de justificación. Aquí está nuestro segundo problema. Nacimos pecadores. Así que, ¿cómo podremos separarnos de nuestra herencia pecaminosa? La sangre de Cristo no tiene efecto allí, no fue usada para eso. Allí habla es de crucifixión. Entendiendo que nacimos en Adán, ¿cómo separarnos de Adán? Hermanos, si recibimos de Adán por nacimiento, ¿cómo nos separamos de Adán? Por la muerte. Vale aclarar que la sangre no nos puede separar de Adán. La sangre fue para los hechos, para los pecados. Ya lo vimos, Romanos 5. Pero Romanos 6 dice claramente, crucificado el viejo hombre o la vieja mujer. Hay un solo camino. Ya que entramos por nacimiento, es evidente que salimos por muerte. Para separarnos de muerte, de nuestra tendencia pecaminosa, debemos separarnos de nuestra vida. La esclavitud al pecado vino por nacimiento. La liberación del pecado viene por muerte. Amén, amados míos. Y es precisamente es el camino que Dios nos trazó. Por años, hermanos míos, sí, hermanos santos, justificado por su sangre, justificado por su sangre. Y nunca había visto justificado por la cruz. Cristo ha sido hecho para nosotros nuestra justificación. Su sangre y su cruz. Así que cuando uno trata de liberarse de esta naturaleza y uno ayuna, ¿cierto, hermanos míos? Y uno se golpea y algunos se hacen monjas y otros se hacen monjes y otros se encierran y otros se golpean y uno se restringe y se van a las montañas y se hace lo otro y se hace acá. No funciona. Y uno dice, no, nuestro viejo hombre fue pasado. Tenemos que tener una fecha definida para ese evento. Fue crucificado. Y si tú lo pones en tu boca y lo confiesas por la fe. Algunos de nosotros hemos tratado afanosamente de liberarnos de esta vida antigua, pero la encontramos bien tenaz. No se muere tan fácil. ¿Cuál es la solución? No es tratar de matarnos, sino de reconocer que Dios ya lo juzgó, ya lo mató en Cristo. Ya Dios lo crucificó. Todo lo de Adán fue crucificado en Cristo. Amén, amados míos. Esa primera creación que está bajo el poder del pecado, bajo el poder del malo, del maligno. Esa primera vida, le llaman el primer Adán, fue crucificada en la cruz. Amén, amados míos. Para poder introducirnos en esta nueva esfera, Dios debe hacer algo nuevo en nosotros, debe hacernos criaturas nuevas. Por eso se llama morir en la cruz. Yo quisiera que me acompañen por favor a 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15, hermano santo. Verso 45. Dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, ¿cómo? Adán, alma viviente. ¿Cómo se llama? El primer hombre. Ok, subrayen los manos. El primer hombre, alma viviente, Adán. Y el postrer o último Adán, espíritu vivificante. ¿Cómo se le llama a Jesucristo? El postrer Adán, el último Adán. Déjeme explicarlo. Desde el primer Adán hasta el último Adán están todos los adancitos. Supongamos que aquí hay un árbol de manzana. Desde la primera manzana hasta la última manzana, todas son manzanitas. ¿Sí o no, hermanos míos? Nunca va a haber un mango en la mitad. Otra vez, Cristo es el último Adán. ¿Por qué? Quedó todo muerto. Mamita, tú eres esposa mía. El último Adán, allí quedó muerto todos los Adanes. Cristo fue hecho el postrer o último Adán. No hay más Adanes. Se murió la generación de Adán, el reino, el viejo vida. Porque Dios no acepta, Dios no recibe la consagración de Adán. Amén, amados míos. Ahora escuche algo más importante todavía. Verso 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Escúcheme, el segundo hombre, que es el Señor, ¿cómo se llama a Cristo? El segundo hombre. Así que en la muerte murió el segundo Adán, o el último Adán, perdón. El último Adán. Ahí tú y yo morimos. Pero cuando Cristo resucitó, Cristo es el segundo hombre. El primer hombre murió. El segundo hombre, tú y yo estamos en él. Tú y yo estamos en el segundo hombre, que es del cielo. Alabado sea el Señor, hermanos míos. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano santo, por su palabra? Que nos libera, hermano santo. Nos da una liberación que es increíble, hermanos míos. ¿Pertenecemos a la antigua creación o la nueva? ¿Somos nacidos de la carne o del espíritu? Nuestra actitud para este nuevo reino al final gira sobre la cuestión del origen. ¿De dónde nacimos? Mi antiguo origen, la antigua fábrica, se quitó del todo. En el postrer Adán, en el último Adán. ¿Crees tú que tú moriste con Cristo en el último Adán? Y al morir él, el último Adán murió, tú moriste con él. Y cuando él resucitó, resucitó un segundo hombre. Cristo es el segundo hombre. Y cuando él fue creado en el Espíritu según Dios, tú fuiste también injertado en él. Yo le quiero preguntar, si mi abuelo, papabuelo Jobel hubiera muerto a los 3 años, ¿tú crees que mi papá hubiese vivido? ¿Usted cree que Gabriel hubiese vivido? ¿Samantha hubiese vivido? ¿Por qué? Porque mi papabuelo murió a los 3 años de edad, aunque estábamos en él. Déjeme decirte, ¿crees tú lo mismo? Que si tú moriste con Cristo en el postrer Adán, moriste. Amén, amados míos. Pero al Cristo resucitar fue hecho el segundo hombre. Tú estabas en él y tú estás en él. Y por la fe tú le dices, Señor, yo estoy en el segundo hombre. Pues recuerda, escúchame, entre la antigua naturaleza y la nueva que hay en la mitad, entre el antiguo reino y el nuevo reino, entre la antigua creación y la nueva creación que hay en la mitad, ¿sabes qué hay? La tumba. Dice, aquí yace Denis Delgado, murió tal fecha en la cruz. ¿Lo crees? Si tú no lo confiesas y lo crees, esa transferencia no ocurre. La cruz es el final de Adán y es el comienzo de la nueva hombre. Alabado sea el nombre del Señor, hermano mío. Tenemos ahora ante nosotros dos mundos, el antiguo y el nuevo. En el antiguo Satanás tiene el dominio absoluto. Tú puedes ser un buen hombre en la antigua naturaleza. Una buena esposa, una buena esposa, paga los impuestos, etcétera, trabajador diligente, y Dios sigue diciendo, no lo acepto, no lo recibo. Te lo puedo demostrar por la palabra. Sigue, por ejemplo, verso 50, estábamos allí en 1 Corintios, ¿cierto? 15. Nota lo que dice el verso 50. Lo que les lee, Giovanita, si lo tienes, por favor, abierto.
Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
Yo le quiero decir, la carne y la sangre es una otra palabra para decir viejo hombre. ¿Puede heredar el reino de Dios? Nada de Adán hereda el reino de Dios. Nada, nada. Ni la diligencia, ni las cualidades de Adán, ni la moralidad de Adán, ni los altos estándares de Adán. Nada de Adán hereda el reino de Dios. Dios no quiere que le consagres nada de Adán. Lo que hemos recibido del nuevo hombre es lo que tenemos que consagrar. De eso hablaremos en semanas subsiguientes. Mata todo. Todo, no quiero nada, aunque sea bueno a tus ojos. Con razón que Juan capítulo 1, verso 12 dice, los cuales no son engendrados de carne y sangre, sino de Dios. Cristo en Juan capítulo 3 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén, amados míos. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos. Dios hizo su juicio contra nosotros, contra el mundo, contra la antigua creación y contra el antiguo reino en el último Adán. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto, hermanos míos? Todo lo de Adán de mí fue crucificado en la cruz, en el último Adán. Y cuando Él resucitó, no resucitó como Adán, Él resucitó como un nuevo hombre, creado según Dios. Fue el primer ser hombre espiritual. El primer hombre del cielo. Y tú y yo estábamos ahí. Allí en Él. Y estamos en Él. Ahora, en base de eso, cuando la Biblia dice Cristo ha sido hecho para nosotros justificación, significa que esa realidad está en mí. Tú te acercas a Él en esa realidad. Tú no te acercas a Él por méritos, por logros, esfuerzos. Tú te acercas en que Cristo, la justificación, el nuevo hombre, el segundo hombre, está en ti. ¿A quién acepta a Dios? ¿A lo de Adán o al nuevo hombre? Y es el que está en ti. Y es en esa base, en esa realidad, que tú te presentas ante Dios y tú oras. Señor, yo me presento ante ti en la realidad del nuevo, del segundo hombre. Siempre aceptable, siempre escuchado, siempre con el favor. Y siempre dar la bendición a ese segundo hombre. Siempre. Dice, Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. Ese segundo hombre está en ti. Y es en base de esa justificación que tú te acercas a Dios, aprobado cada día. Aleluya, hermanos míos. La muerte del Señor es yo en Cristo. La resurrección del Señor es Cristo en mí. En la muerte yo fui crucificado, Adán. En su resurrección, segundo hombre, yo estoy allí. Aleluya, hermanos míos. Dios encerró en su Hijo todo lo que fue de Adán y lo crucificó. Así en Él todo lo que fue de Adán se eliminó. Fue la muerte de Adán. Por eso, con razón Romano dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, uno de los Adanes, fue crucificado. Juntamente con Él. Tú tienes que tener una fecha de tu crucifixión definida. Señor, gracias porque me has revelado esto en mi mente. Ahora, Señor, revélamelo en mi espíritu. Tú puedes conocer y deleitarte en esto en tu mente. Recuerda que la carne es bien astuta. Pablo dice, miserable de mí, porque yo con mi mente me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que se levanta y me levanta cautivo. Así que no te engañes. Esto es una tremenda revelación en la mente. Pero Señor, revélamelo en mi espíritu. Que yo lo ore con fe. Que yo lo crea, que no tenga la menor duda. Amén, hermanos míos. No es que éramos pecadores porque cometíamos pecado, sino que éramos pecadores porque sino que cometíamos pecados porque éramos pecadores. Somos pecadores por naturaleza, no por acción. Esa naturaleza, Adán, fue crucificada en Cristo Jesús, hermanos míos. Aleluya, hermanos míos. Ok, déjeme, por aquí tengo algo que se me escapa. Aquí lo encontré. Dos, ya casi acabo. Mi apellido es Lafourie, obviamente. Yo no lo elegí. No leí una lista de posibles apellidos para elegir. Este es mi apellido. Por lo tanto, no me jacto. Nunca me ha jactado mi apellido. Que mi apellido es Lafourie no es asunto mío, y no me puedo y no puedo ni cambiarlo. Tengo el apellido Lafourie porque mi padre es Lafourie, y él es Lafourie porque mi abuelo tuvo ese apellido. Si me comporto como Lafourie, soy Lafourie, y si no lo hago, sigo siendo Lafourie. Si yo llegara a presidente de la República, que no lo voy a hacer, siempre seguiré con el mismo apellido. Si me rebajara a ser mendigo en la calle, siempre seré Lafourie. Nada que yo haga o deje de hacer cambiará mi apellido, Lafourie. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Morir. ¿Te das cuenta que la sangre no me lava el apellido? Es la muerte. Yo dejo de ser Lafourie
por muerte. En el último Adán, yo fui crucificado. Déjeme leer otra ilustración. Supongamos, tengo mi Biblia aquí, le pongo una carta en mi Biblia. Una carta en mi Biblia. Pongo una carta en mi Biblia y la Biblia y la carta son cosas distintas. Pero si decido remitir mi Biblia a una lejana tierra, ¿puede esa Biblia ir y la carta quedarse? No, ¿verdad, hermano? Es evidente que donde va la Biblia, la acompaña la carta. Y lo que le pasa a la Biblia, le pasará también a la carta. Porque está en ella. La carta está en la Biblia. Si alguien destruye la Biblia, destruye la carta. Ahora entiende qué es estar en Cristo. Porque porque por Él estás vosotros en Cristo Jesús. Dios nos ha puesto en Cristo y en su proceder con Cristo ha concedido que ha procedido con toda la raza humana. Hermanos míos, nuestro destino está ligado con el suyo y lo que pasó con Él pasó también con nosotros. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros también, y su crucifixión fue en el pasado, por lo tanto nosotros también. Cristo nació bajo la ley, o sea, bajo Adán. Nació de mujer, de Adán. Ya se acabó. Ya murió. Vemos nuestra doble justificación, hermanos míos. Vamos a terminar, hermanos santos. Por aquí, me gusta escribir oraciones. A ver, Señor, por el bien de la iglesia, por el avance del evangelio, para que tengas libertad de actuar y para que yo mismo pueda avanzar en mi vida individual, me entrego a ti total e incondicionalmente. Con gusto me pongo a tus manos. Estoy dispuesto a que te expreses libremente por medio de mí. Que sea Dios liberándome a mí. Y con esto quiero terminar con unos pensamientos, hermanos míos. La Biblia dice que Dios no mira al impío, que Dios no lo puede soportar. Rápidamente, Habacuc 1:13, no tiene que buscarlo. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dios no mira el mal. Amén, amados míos. Si Dios no mira el mal, ¿cómo nos puede mirar a nosotros? Ahora escuche, algo tiene que hacer Dios para no tan solo mirarnos, sino relacionarnos y morar con nosotros. ¿Sabes qué hizo Él? Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuánto están lejos nuestras rebeliones? Muy lejos. Salmo 103:12 dice, está lejos, así como está lejos el oriente del occidente. Está lejos nuestros pecados. Pero por eso es que Dios nunca quitará los ojos de nosotros. En Job 36:7 dice claramente, no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Nota que Dios nunca quita los ojos de los justos. Y más bien los bendice. La pregunta es, ¿cómo tú te presentas ante Dios? Como justos. ¿Cierto, hermanos míos? Y termino, 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están siempre sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pues el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Somos justos. ¿Qué significa que hemos sido hechos por Dios nuestra justificación, hermanos míos? Que aquel santo ser justo derramó su sangre por nuestros pecados, nos puso en él para nuestra crucifixión y mora en nosotros. 1 Pedro 3:12 fue la última cita que leí. Amén, amados míos. Vamos a orar. Dios de toda gracia, de toda magnificencia, de todo poder, y yo te alabo y te bendigo por la obra perfecta de la cruz. Gracias por la doble justificación, justificados por su sangre, que trató nuestros pecados, nuestros hechos, nuestras transgresiones, y justificados por la cruz, donde nuestro viejo hombre fue tratado, fue crucificado. Nuestro Adán, nuestra antigua vida, en el postrer Adán fue crucificado. Mas cuando Cristo resucitó, recibí limpia conciencia por la sangre. No hay ninguna condenación ni acusación. Tengo libertad para entrar al lugar santísimo por su sangre. Recibí una nueva creación en Cristo Jesús. Ahora esta nueva creación no la puedo vivir por mí mismo, sino dependiendo continuamente de Cristo, del Espíritu de Cristo. Es Cristo morando en mí, Cristo viviendo en mí. Gracias, porque Cristo es nuestra justificación. Cristo el justo, el recto, el puro, el íntegro, mora en mí. Padre, me declaro débil en la carne. Estoy convencido que no puedo vivir la vida cristiana, no puedo andar en rectitud, no puedo andar en integridad, no puedo andar en verdad, no puedo andar en obediencia en mi propia carne. Tú no aceptas obediencia en Adán. Tú no aceptas obediencia, ni rectitud, ni integridad en mis esfuerzos. Tú solo lo aceptas en Cristo, bendito Padre. Por lo tanto, me declaro inútil y débil, bendito Dios. Y me deleito en mi debilidad, Padre Santo, para que tu poder se perfeccione en medio de mi debilidad, bendito Dios. Aquí me humillo. Cristo el justo mora en mí. Gracias, porque siempre me ves aceptable, sé que me estás escuchando y que amas, me amas en gran manera, porque soy justo en Cristo Jesús. Gracias, amado Rey, te alabo y te bendigo, bendito Dios. Nunca tú apartas tus ojos de los justos y estás atento a la oración de los justos, bendito Dios. Gracias, porque Cristo fue hecho para conmigo justificación. Alabado sea el nombre de Dios por su gran gracia, por su gran obra que hizo en la cruz, bendito Dios. Amén, amén y amén, hermanos míos. Alabado sea Dios.